Bueno, aquí Rocío de Núñez dice que está triste. Alejandro, durante toda la semana estuve dejándote mensajitos, te mandé cartas con el cartero y no por correo, y hasta te mandé un mail.
Sí, y no ha llegado.
No, ¿por qué no haces un esfuerzo para avisarme que recibiste alguna de todas?
Es que no recibí ninguna.
Te quiero mucho, dice Rocío de Núñez.
Así que usted habrá equivocado la dirección, pero no recibimos ninguna, es verdad.
Pero aquí estamos, Rocío de Núñez.
Si no, la hubiéramos glosado por radio. Así que, bueno. Aquí estamos. Vaya a saber quién recibió sus cartas, Rocío de Núñez.
Por ahí hay alguno que se está entusiasmando.
Claro, algún cartero que está enamorado de usted y se afana las cartas y las lee.
No me diga.
Sí, sí, a mí me pasaba eso.
Incluso, ¿qué le pasaba?
Ojo, porque le
he trabajado en el correo.
Sí, usted trabajó en el correo.
Yo, naturalmente, me leía las cartas. ¿Qué voy a hacer?
Pero naturalmente. Eso, usted sabe que eso es una violación. Te estaba violando una intimidad.
Ahí
está, el artículo 19,
ahí está, artículo 19.
El pescado.
Che. Y cuando veía alguna mina, alguna mina que tenía alguna cosa con el novio, le falsificaba cartas del novio y le decía que ya no la quería más y todo.
Ah, y usted, aprovechaba usted después.
Y después aprovechaba yo, aparecía. Claro. Primero le escribí una carta. Fulana, Rocío, por ejemplo.
Rocío.
Ya no te amo, firmado tu novio. Tampoco perdía tiempo en el...
A ver, el nombre.
Mucho fingimiento.
No,
firmado tu novio.
Mucho motivo. No le...
Lloraba y al otro día yo iba con el pretexto de llevarle, qué sé yo, alguna cuenta del teléfono, cualquier cosa así.
Sí.
Y golpeaba la puerta y salía. ¿Y qué le pasa?
Ah, encima se hacía el vidente, ¿verdad? Usted.
Un desengaño que ha sufrido. Las espinas de una rosa te han herido. Y la mina decía, no, que mi novio... No me diga más. Su novio le dijo que ya no lo quería. Y dice, ¿cómo sabe?
Muchos años, cartero.
Claro, mucha calle.
Mucha calle.
La universidad de la calle.
Pero yo no le conté a usted que yo sé lo que dicen las cartas sin abrirla.
¿Cómo, cómo?
Claro, yo ya...
A ver,
tantos años de cartero, no preciso abrir la carta.
Yo ya lo empiezo a atender.
Antes, yo abría las cartas y leía. Después ya, al ver la carta, ya sabía lo que decía.
¿Pero qué, por el tipo
pero
de
por
letra?
¿Por la letra, eso?
No, porque por algo más misterioso y más extraño. Yo miro una carta y ya sé lo que...
Ah, ¿usted le enseñaron a adivinar?
Me enseñaron a adivinar.
Ajá.
Pero, en serio, a mí me llega una carta y ya por la letra...
Bueno, eso sí yo lo he visto.
De
usted.
Por el nombre, fulano de... este.
Sí.
Pero los nombres son reveladores, la tipografía es reveladora.
La tipografía.
Escrita máquina es una cosa, la caligrafía también, la letra redondita y cuidada revela también un gesto de cortesía, la letra descuidada revela la poca importancia que se da a ese mensaje... La letra angulosa, esquinada, desigual, revela una personalidad también de este mismo modo y posiblemente se trate de insultos. Ya me tenés podrido con el ruido que hacés a la noche firmado el vecino. Señor fulano de tal, a ver si gatilla el alquiler, todas esas cosas, ¿no?
Paga las expensas, Torrante.
Paga las expensas, Torrante, sinvergüenza, todo.
¿Y cuando viene la letra movida?
También, es este, sí. Ya no te quiero más.
No.
Conocí a alguien.
Sí, claro. Perdóname.
Pero mire, mire todo lo que se aprende siendo cartero.
Sí, todo eso se aprende.
Uno piensa que es tan sencillo el tema, ¿no? Es un gran esfuerzo, entonces, de concentración. Sí.
No, en el correo, en la oficina de recursos humanos, me imagino que no deben tomar a cualquiera. Como
¿a usted lo capacitaron para ser cartero?
A mí me capacitaron. Y
¿mucho tiempo?
Un día. Tuvieron que enseñarme a andar en bicicleta, sí. Porque...
No sabía, ¿no?
Claro, porque te daban una bicicleta y a mí más era lo que me molestaba, porque tenían que llevarla yo caminando y la bicicleta al lado, y sacaba las cartas.
Y vio que ahora con el tema de los correos privados no se les puede dar más propina a los carteles.
Qué gracioso eso de los correos privados. Ahí me recuerdo una intervención, creo que era de Eduardo Wilde, en el Congreso, cuando había un proyecto de privatización, no me acuerdo ahora de qué, no me pregunte, y Eduardo Wilde ironiza, dice, se habla de privatizar no sé qué, una empresa, Y él pregunta, ¿por qué no el correo? Como una cosa absurda. Uh-huh. Como si el correo no tuviera otra posibilidad que estar en manos del Estado. De todos modos, era un pensamiento, uh-huh. y por ahí es un pensamiento que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto resultaba absurdo privatizar el correo. Se suponía, por otra parte, quiero aclarar la idea, de que el correo era no solamente un conjunto de personas que llevaban y traían, eso lo puede hacer cualquiera. El correo era una garantía de que esto iba a ser llevado y traído con absoluta precisión. Hasta el punto, era una garantía, no sé si en la Argentina, pero en los Estados Unidos, una manera de registrar una obra, de registrarla, es meterla en un sombre y mandársela a uno mismo. Uh-huh. Y entonces el correo pone una fecha, y esa fecha es tenida por válida en los foros judiciales.
Qué bárbaro.
Así que ese sentido tenía el correo. Pero usted me estaba diciendo otra cosa.
No, no, le estaba diciendo que era... Vio que antes el cartero recibía alguna propina. Ahora no, usted sabe, no se puede más. No, no, no.
¿Pero por qué? ¿Quién le lo va a mandar?
No, no, porque los de la empresa, vio, a veces mandan algún inspector.
¿Un chancho?
No, chancho no. ¿Por qué? Siempre...
Al inspector se le puede dar, entonces.
Se le puede dar propina. No, tampoco. El inspector justamente verifica que, digamos, el personal de la empresa privada no reciba...
¿Cómo lo verifica? Se esconde en la esquina, así, a mirar.
Y relojea, claro.
Y que te ves y vos se la pasás sotamusa de abajo.
Mire, vio cómo son, yo no sé.
No vino recién el cartero, le pidió propina. Sí, dice usted...
No me quería lo que no puede hacer ahora es comprarle, ¿se acuerdan las rifas de para los carteros que había a fin de año? No, los correos privados no.
¿No tienen rifa de los carteros?
No,
y bastante con lo que le cobran ya. ¿Los recolectores, por ejemplo?
A los recolectores le venden bolsa de basura ahora.
¿Cómo? ¿Y no vienen a pedir propina?
Sí.
¿Y antes te daban una tarjetita?
Sí, que decía, ¿no?
Ahora que llega fin de año, tu amigo el recolector...
Sí, es cierto. Pero
se lleva tus desengaños hacia un destino mejor.
Sí. El recolector poeta. No, pero...
La basura queda, pero los desengaños se van.
Claro.
Ahora van, pero en realidad le llevan una bolsa de...
De residuos.
De residuos. Le dan bolsitas de residuos a colaborar, digamos, uno o dos pesos.
A voluntad, ¿no?
¿Y usted le pone la plata dentro de la bolsa?
No, señor, se la da a la mano. Usted la plata se la pone en la mano.
Ah, mira vos.
¿Y no ha sucedido que venga más de un recolector a su casa? Por ejemplo, hoy viene el recolector y dice, mire, vengo a traer estas bolsas para la colaboración ahora que llega fin de año. Viene en agosto, ponele, ¿no? Para que no nos sorprenda. Vio que mueve después, dice que viene fin de año. Entonces... Y al rato viene otro recolector distinto.
Sí.
Y usted dice, ¿usted no es el mismo recolector que vino ayer? No, dice, el de ayer era falso. Yo soy el verdadero recolector.
Claro, y como uno no los ve porque pasan de noche.
Claro, claro.
Y sí, ocurre eso.
Incluso a lo mejor ocurre. Los que vienen son todos falsos y los verdaderos recolectores...
No vienen nunca.
Ah, pero los falsos también pasan, ¿o no? Ah, ahí está, no. Se me acaba de ocurrir. ¿Hay falsos recolectores que también recogen la basura o no?
No.
Que pasan antes de que vengan los verdaderos.
Sí. No. Es que hay inescrupulosos que se hacen pasar por recolectores de basura, por bomberos...
Todo el mismo, yo soy bombero ante las minas.
Pero vos te das cuenta, Rolón, si para un camión de bombero y un camión de recolector, te das cuenta.
Claro, ¿cómo se hace pasar por bombero? Ah, se hace pasar por bombero fuera de servicio.
Claro, para venderle una rifa de colaboración y no son bomberos.
Y incluso te amenaza, mire que si usted no compra la rifa, se le prende fuego a la casa y nosotros...
Sí, miramos para otro lado.
Miramos para otro lado, no
vamos a estar ocupados esa noche.
Y pídale una demostración en ese momento, una destreza de bombero.
No tiene un carnet de bombero, de recolector.
Sí, pero se los hacen falsos.
Bueno, pero entonces no podemos vivir aquí.
No podés creer en nadie.
Está lleno de falsos recolectores y de falsos bomberos.
O de falsos psicólogos.
Sí. De falso público incluso.
También, esto...
Público que ha venido hoy por ahí es pagado por la emisora, por Radio Continental, para hacer ver que viene mucha gente. Claro, sí, la otra radio es la que nos paga. Claro.
Así no nos enteramos de nuestro fracaso.
Claro, la otra radio es, digamos, una especie de falso recolector, de falso bombero.
Claro.
Y este público también es mandado por nuestros amigos de Radio Continental para que nosotros nos creamos lo que no es.
Claro. Pero y nos mandan bastante público, sí, digo, tenemos que agradecer.
Público. Son ex empleados de la radio.
Sí, sí, sí.
Mira quién está allá.
Pausa.